Radio. Vamos a hablar ahora de una noticia que esta semana también preocupó mucho al país. Y se trata del incremento en un 9,6% del embarazo infantil en el país durante el año 2021, esto según cifras del DANE. Y por esa razón tenemos a esta hora en línea al doctor Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, precisamente para hablar de esta cifra tan escandalosa. Doctor Oviedo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y cuéntenos a qué se debe este aumento en el embarazo infantil, porque es que no es adolescente, es infantil. Buenos días, doctor.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos ustedes. Y sí, en efecto, ayer nosotros entregamos el boletín de estadísticas vitales que muestra qué ha sucedido en lo corrido del año en materia de nacimientos y de funciones. Y si bien Colombia lleva muchos años con una tendencia estructural de reducir la incidencia del embarazo de los nacimientos en niñas entre 10 y 14 años, pues desafortunadamente en lo corrido del año 2021 estamos viendo una tendencia contraria, en donde vimos 2.573 nacimientos en madres de niñas entre 10 y 14 años. Ese incremento, como tú lo mencionas, del 9,6%, lo que hace es poner en evidencia algunas de las alertas que entidades internacionales como el Fondo de Población para Naciones Unidas, la UNICEF, habían planteado en cómo los confinamientos y la ausencia de la presencialidad en la educación pues iba a llevar a una convivencia obligatoria de todas las personas que habitualmente conforman un núcleo familiar o un núcleo de relacionamiento social al interior de un hogar, y por consiguiente pudo haber expuesto de forma más importante a niños y adolescentes a abusos que pudieran suceder al interior del hogar.
Doctor Oviedo, buenos días. Yo le quiero preguntar por uno de los datos que revelaron en la última encuesta Pulso Social. Hablan de que hay un relajamiento en las medidas de bioseguridad por parte de los colombianos. ¿Por qué se está dando esta tendencia y en cuánto se redujo, digamos, esa preocupación de los colombianos, si se quiere, hacia el COVID-19?
Ese punto es un punto muy importante en relación con que esa preocupación por el contagio de la enfermedad COVID-19 es uno de los motivadores de la cultura del autocuidado, ¿sí? Y puede ser una señal de cómo nos podemos estar relajando, como tú lo planteas. Mira nomás que cuando inició la medición del Pulso Social en julio del 2020, donde había tantas incertidumbres, estábamos todavía aplicando unas medidas de confinamiento, lográbamos que el 48.4% de los habitantes de las 23 principales ciudades del país reconocieran estar altamente preocupados por el contagio. En la última medición que hicimos en agosto de 2021, esa alta preocupación se reduce a apenas una cuarta parte de los habitantes de las 23 principales ciudades del país. Eso lleva a que no más entre julio y agosto de 2021 hayamos perdido casi 13 puntos de incidencia de esa alta preocupación y hayamos ganado muchos puntos frente a la indiferencia o a la despreocupación total frente al contagio de la enfermedad. Cuando nosotros analizamos los patrones de respuesta del Pulso Social, vemos en primer lugar que la población joven es la que está aún más relajada, llamémoslo así, que está manifestando siempre un menor sentido de preocupación frente al contagio de la enfermedad, y curiosamente dentro de la intensidad más alta de preocupación estamos viendo que el nivel educativo está llevando a que entre más avanzado sea el nivel educativo de las personas en las 23 principales ciudades del país, pareciese que está bajando más el sentimiento de preocupación, posiblemente por una relación entre vacuna o implementación del plan de vacunación y pues protección o defensa o capacidad de poder hacer lo que nosotros hacíamos normalmente antes de la pandemia, lo cual puede ser un riesgo en la medida que ya hemos visto otros países que precisamente por ese relajamiento pues han entrado a un cuarto pico de la pandemia, sobre todo con las nuevas variantes. Entonces, ese es más o menos el panorama de lo que nosotros estamos observando en el pulso social.
Sí, doctor Oviedo, y le quería preguntar también por ese último punto del que nos habla, por la vacunación. ¿Cuál es, digamos, todavía ese porcentaje de personas que se niegan a recibir la vacuna? Y si este es más alto o más bajo de los resultados que han encontrado en otras encuestas del pulso social.
Bueno, ese punto también fue bastante importante en los resultados que presentamos. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes que el plan de vacunación ha avanzado de forma importante en los últimos meses. ¿Sí? Nosotros, no más en la medición de agosto, recordemos que esta es información autorreportada, pero no es información del Ministerio de Salud. En esa información autorreportada, más del 70% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país dijeron: yo ya he recibido al menos una dosis, las dos dosis o la vacuna monodosis. Eso significa que para ese 28% restante que todavía no ha recibido el plan de vacunación, lo que estamos observando es que aproximadamente dentro de ese subconjunto, el 21% de la población todavía no se quiere vacunar. Eso significa que todavía tenemos una incidencia importante de la reticencia a la vacunación sobre lo que resta de aplicar en el plan de vacunación. Y cuando analizamos las características de esa reticencia y cómo ha evolucionado a lo largo de los últimos tres meses, junio, julio y agosto, que son los momentos más importantes de avance del plan de vacunación, vemos que la población en situación de pobreza es la que se está manifestando más reticente a querer aplicarse la vacuna, y por consiguiente también tenemos unos efectos de localización en donde en algunas ciudades, como por ejemplo Quito, Riohacha, Neiva y Cali, todavía más del 30% de eso que resta del plan de vacunación y que corresponde a aproximadamente el 28% de la población de las 23 principales ciudades del país no quiere aplicarse la vacuna.
Director, buenos días. Siguiendo con el tema de la pandemia, ustedes presentaron unas cifras relacionadas con las muertes. Dicen que tienen confirmadas 129.897 muertes por COVID-19, pero es una cifra que difiere de la que hoy registra el Ministerio de Salud. ¿Qué nos puede detallar de eso, por favor, director?
Bueno, en ese punto nosotros siempre hemos insistido que este proceso de información y de consolidación de las estadísticas vitales, pues es en efecto un procedimiento que está dentro del sistema de registro civil y estadísticas vitales. ¿Eso qué significa? Nosotros estamos llamados a hacer la oficialidad del proceso estadístico de la contabilización de defunciones y de nacimientos en Colombia. Recordemos que todavía seguimos en una situación de pandemia. En el marco de esa situación de pandemia, pues Colombia cuenta con unos sistemas de vigilancia epidemiológica que administran el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. En ese sistema de vigilancia epidemiológica, cuando nosotros entramos a analizar qué se reporta continuamente en ese sistema, nosotros encontramos que casi siempre se reportan las muertes que están confirmadas por una prueba. Es decir, que el virus se identificó, es decir, que hay una prueba PCR positiva que confirma esa muerte. Recordemos que la clasificación internacional y las codificaciones internacionales llevan a que, además de esas muertes, nosotros tenemos que contabilizar las muertes que fueron confirmadas, pero clínicamente o epidemiológicamente por las condiciones físicas que se observaban al momento de la defunción. Es por eso que cuando nosotros hacemos esa comparación que tú estás planteando, nosotros vemos rápidamente que mientras nosotros estamos hablando de 129.897 defunciones entre el 2 de marzo y el 5 de septiembre, el INS, en la base pública que todos podemos acceder, con esa misma fecha de corte está reportando 125.479 personas fallecidas confirmadas por COVID. Es decir, solo tenemos una diferencia que es de menos de 4.400 defunciones, en donde ellas están asociados con esos diagnósticos clínicos o epidemiológicos en donde el médico tratante dijo con toda seguridad esta manifestación clínica lleva a confirmar la muerte asociada por COVID-19, cosa que no está llamada a hacer el sistema de vigilancia epidemiológica, porque el sistema de vigilancia epidemiológica tiene que ver el avance de la mortalidad mes por mes, así lo vea retrospectivamente cada vez que carga información, solo se concentra en esas muertes confirmadas con prueba PCR. Eso significa que la diferencia sobre muertes confirmadas es mínima y sobre el otro llamado que la Organización Mundial de la Salud nos ha hecho a las oficinas estadísticas de contabilizar también unas muertes que pueden tener una sospecha, pues nosotros sumando todas las muertes estamos hablando entre confirmadas y sospechosas de 150.469 defunciones, pues que apenas es una diferencia del 2% superior a la que está oficializada en el sistema de vigilancia epidemiológica.
Doctor Oviedo, ya para terminar, en este escenario que está viviendo el país de escasez de segundas dosis, ¿cuál es el rango de edades de las personas que han perdido la vida recientemente por COVID-19 o por causas relacionadas al COVID-19? ¿Entre qué rango de edad están las personas que han muerto la vida? Esto pues viendo que hay muchas personas que están esperando todavía su segunda dosis.
Ese es un punto bien, bien importante. Nosotros ayer en la publicación de Estadísticas Vitales vimos que no solo los temas estructurales en términos de nacimientos y defunciones, sino que hicimos nuestro último reporte de mortalidad por COVID-19 con corte al 5 de septiembre. Cuando nosotros queremos entrar a analizar todas las muertes que sucedieron entre el 2 de marzo de 2020 y el 5 de septiembre de 2021, pues rápidamente encontramos que dentro de las 129.000 muertes confirmadas, rápidamente el grupo de personas de más de 85 años es el que más está explicando el total de defunciones acumuladas que nosotros estamos observando en todo el periodo de análisis. Eso significa que más de 17.566 defunciones sucedieron en las personas de más de 85 años. Adicionalmente, cuando nosotros vamos y miramos y sumamos las muertes del grupo de edad de más de 75 años, nosotros encontramos que aproximadamente el 35% de todas esas 129.897 muertes confirmadas están asociadas con el grupo de 75 años o más. Pero cuando hacemos el corte en la última semana de análisis, nos preocupa que el grupo de 75 años o más todavía está explicando el 41.8% de las defunciones. Eso significa que en ese grupo de edad avanzada, si bien ha avanzado, valga la redundancia, la vacunación, todavía puede haber una población no cubierta y una población reticente a aplicarse la vacuna, que sería la más expuesta al momento en el cual incremente el contagio de la nueva variante que se está esperando epidemiológicamente si puede suceder o no en el país.
Bueno, pues muy bien, las cifras son muy dicientes, doctor Oviedo, le quiero agradecer mucho su tiempo, son las 6:48, muchísimas gracias por haber estado acá en Blu Radio, doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muy buenos días.
No, un saludo muy especial para todos ustedes y que tengan un muy buen resto de día.